Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar sobre asuntos que tienen que ver con la agricultura, con una jornada que se ha organizado esta mañana por parte de la Mancomunidad, donde se han abordado muchos temas de interés vinculados a la agricultura de la comarca. Más asuntos de los que vamos a hablar tienen que ver con la limpieza de ramblas en Motril. También hablaremos de instalaciones para los cuales hay proyectos futuros, algunos inmediatos, por parte del Ayuntamiento de Almuñécar. Hablamos de instalaciones que albergan o albergaban animales. Más cuestiones que en este caso pasan, por ejemplo, por las redes eléctricas que pretende ampliar Casteldefferro para prever su crecimiento poblacional. Y más asuntos, les haremos todo el balance de las fiestas de la Virgen del Rosario por parte del concejal de fiestas que hemos conocido esta misma mañana. Y tenemos también cultura en la villa este próximo viernes con un festival de blues de que también vamos a hablar en detalle en esta segunda edición de nuestro informativo, que tiene los siguientes titulares. Expertos analizan los desafíos y retos de la agricultura de la costa tropical durante una jornada organizada por la Mancomunidad. El Ayuntamiento de Motril inicia la limpieza de la Rambla de las Brujas para prevenir colapsos durante la temporada de lluvias, a la vez que encara con éxito la finalización de la primera fase del nuevo contrato de limpieza. El acuario de Almuñécar reabrirá sus puertas a finales de este año o principios del próximo, afirma el ayuntamiento, que además estudia sacar a licitación Peña Escrita como complejo de turismo rural, pero sin animales. El PSOE sexitano celebra la apertura del centro de día, pero advierte del elevado coste y la falta de visión del equipo de gobierno. Casteldefferro moderniza sus redes eléctricas para impulsar el crecimiento del núcleo del Romeral. Salobreña hace balance positivo de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario. El quinto festival Blues de Caña trae el mejor blues a Salobreña con Jeff Espinosa y Gaby Joyates.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha celebrado esta mañana la Jornada de la Agricultura en la Costa Tropical, Desafíos y Retos, un encuentro de carácter técnico y divulgativo que ha reunido a cerca de un centenar de profesionales, agricultores y representantes institucionales en el edificio azul de la Autoridad Portuaria de Motril. El programa ha incluido cuatro ponencias centradas en cuestiones de gran actualidad para la agricultura de la comarca, como la situación del escarabajo presente en la zona, la gestión del agua en la cuenca, el presente y futuro de la horticultura y fruticultura, innovación y nuevas técnicas de cultivo. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, fue el encargado de inaugurar la jornada, destacando el compromiso de la institución con el impulso del sector agrícola comarcal y la búsqueda de soluciones conjuntas a los retos actuales. Hoy celebramos esta jornada dedicada a nuestra agricultura, que es motor económico y símbolo de identidad de la costa tropical, ha señalado Rafael Caballero.
La agricultura, todos sabemos que en la costa tropical es uno de los pilares de nuestra economía, junto con el turismo. El turismo es verdad que está más segmentado en épocas estivales, pero la agricultura sí es durante todo el año y sea un soporte vital que en los peores tiempos, como fue el COVID, pues estuvo presente y fueron los que sacaron para adelante muchísimos casas, muchísimos hogares y a muchísimas familias, y por tanto debemos seguir trabajando por impulsar todos aquellos proyectos necesarios para nuestra comarca, como pueden ser los desglosados de las canalizaciones del sistema Bernarrules, y seguir trabajando en innovación, en otro tipo de cultivo, en otro tipo de sistema de regadío que optimice los recursos que tanto necesitan nuestros regantes y nuestros agricultores.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que el puerto continúa consolidando su papel como nodo logístico y motor de competitividad para el sector agroalimentario, poniendo a disposición de las empresas infraestructuras modernas, conexión directa con las autovías y amplias áreas de expansión en la zona de actividades logísticas para nuevas inversiones. En los últimos años, las mercancías del sector agrícola han supuesto más de un tercio del tráfico total portuario en Motril, con un movimiento superior a 700.000 toneladas anuales. Es José García Fuentes.
Un análisis importante, ¿no?, acerca de este sector, que para la economía de la costa tropical a nadie se le escapa que es uno de los sectores más importantes, un sector fundamental para nuestra economía y un sector que genera un volumen de negocio importantísimo y también genera miles de puestos de trabajo, de trabajadores, de autónomos, de emprendedores que trabajan en este sector y que desempeñan aquí sus quehaceres, ¿no?
De igual modo, Amador Carmona, director comercial de Granada y Jaén de CaixaBank, ha manifestado la importancia que el sector financiero esté presente en foros como este para hablar de los desafíos y de los retos de la agricultura en la costa tropical. Es Amador Carmona.
Cuando hablamos de, yo diría de que de amenaza o de puntos fuertes que tiene la costa tropical y la agricultura, siempre me quedo con esos puntos fuertes, ¿no? Y los desafíos y los retos, pues son eso. Yo creo que son los puntos fuertes que tenemos que poner en común, pues para mejorar, sobre todo, la eficiencia, para mejorar en recursos hídricos. Yo creo que es algo que se hablará muy mucho hoy. Nuevos cultivos también, como comentaba Rafa, pero sobre todo ir todo a una, ¿no? Y aunar esfuerzos, tanto instituciones públicas como privadas, pues para que se beneficien nuestros agricultores, para que esos datos de exportación que esta mañana veía en un diario siguen mejorando en tanto en fruta como en hortaliza, pues seamos una parte importante, una palanca importante dentro de nuestra comunidad autónoma, ¿no?
El programa ha incluido 4 ponencias centradas en cuestiones de gran actualidad para la agricultura de la comarca. Ha concluido con una mesa redonda moderada por Carlos Ferrón, ingeniero agrónomo y concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Almuñécar, en la que han participado Carmen Lidia Reyes, delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía en Granada, Maxi Prados, presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fulgencio Torres, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y de la Cooperativa El Grupo, y el propio Rafael Caballero en representación de la Mancomunidad. El Ayuntamiento de Motril ha comenzado los trabajos de limpieza y desbroce en la Rambla de las Brujas con el objetivo de prevenir colapsos e incidencias durante los periodos de mayor intensidad de lluvias. La actuación forma parte del plan anual de mantenimiento que el consistorio desarrolla desde el pasado año en este cauce urbano. Los trabajos se centran en el recorte de vegetación y retirada de residuos acumulados en el cauce y sus márgenes. El año pasado, la Junta de Andalucía notificó al Ayuntamiento que, al tratarse de un tramo urbano, el mantenimiento de la Rambla de las Brujas pasaba a ser competencia municipal, según han destacado los ediles de Medio Ambiente y Parques y Jardines, Raquel Escámez y Daniel Ortega Tobar, respectivamente. Desde entonces, el Ayuntamiento elaboró un plan de actuación que contempla 2 limpiezas al año, una en primavera y otra en otoño, coincidiendo con las épocas más lluviosas, con el fin de evitar colapsos y mejorar la capacidad de evacuación del agua. Lo decía de esta manera Daniel Ortega Tobar.
El pasado noviembre, ¿no?, del pasado 2024, la Junta nos notificó que el mantenimiento del cauce de la Rambla de la Bruja a su paso por Motril, o sea, lo considera una vía urbana y el mantenimiento correspondía al Ayuntamiento. Bueno, desde ese momento pues ya nos programamos 2 limpiezas al año antes de que venga la lluvia en este mes de otoño y luego en primavera, pues cuando pueden volver a caer estas tormentas, ¿no? Hay que decir que no solamente actuamos en esta zona de la Rambla, sino que los bomberos periódicamente revisan la zona embovedada de esta Rambla y de la Rambla de los Álamos, pues para eso, para evitar cualquier tapón que no estamos viendo nosotros.
El plan cuenta con maquinaria pesada disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, preparada para intervenir de inmediato y abrir el cauce si fuera necesario para evitar derrumbes o colapsos, según ha explicado Ortega, añadiendo que el mantenimiento de la Rambla de los Álamos pasará igualmente a ser de competencia municipal, por lo que será incluida dentro de este mismo plan de mantenimiento periódico. En la misma línea, la edil de Medio Ambiente, Raquel Escámez, ha destacado la coordinación con otros servicios municipales para garantizar una respuesta eficaz ante posibles emergencias, subrayando que el Cuerpo de Bomberos de Motril revisa de forma regular las zonas embovedadas de la Rambla para comprobar que no existan tapones no visibles.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y Motril encara con éxito la finalización de la primera fase del nuevo contrato de limpieza, informa Manolo Guirado.
Sí, el Ayuntamiento de Motril ha hecho balance de los primeros 6 meses del nuevo contrato de limpieza, un periodo que ha supuesto una transformación profunda y visible en la ciudad, con refuerzos de personal, modernización de la maquinaria, renovación completa de contenedores y mejoras significativas en la gestión de residuos. En este periodo, la externalización del servicio ha permitido reforzar la plantilla, renovar la maquinaria, instalar nuevos contenedores y papeleras y mejorar la recogida de residuos en el centro y en las playas, especialmente durante la temporada alta. El día 1 de abril comenzó un cambio de fondo y forma para la ciudad. Hoy los frutos están ahí, visibles en cada calle y en cada playa, destacado Luisa García Chamorro, la alcaldesa motrileña, que junto al teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, han presentado los avances logrados y han anunciado la próxima aprobación de una nueva ordenanza municipal que endurecerá las sanciones contra conductas incívicas. Además, el consistorio ha garantizado que no habrá subida de la tasa de basura para las viviendas. La alcaldesa ha avanzado que la nueva ordenanza de convivencia se aprobará en los próximos meses y que incluirá sanciones más duras contra comportamientos incívicos, como sacar basura fuera de horario o abandonar muebles sin avisar. Con esta medida, el ayuntamiento busca consolidar los avances alcanzados y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana. Uno de los hitos más destacados ha sido la implantación del sistema de quita y pon en el centro histórico, que ha eliminado la presencia de contenedores durante el día y ha mejorado notablemente la imagen urbana. Esta medida, aplicada en tiempo récord, ha contado con la colaboración de vecinos, comercios y hosteleros, que se han adaptado rápidamente al nuevo modelo, tal como ha valorado el teniente de alcalde Juan Fernando Hernández. Además, se ha puesto en marcha la línea 900 gratuita, que registra unas 25 llamadas diarias para avisos de limpieza o retirada de enseres, y se ha ampliado el horario del ecoparque, que ya recibe más de 1.000 visitas mensuales. Estas iniciativas han contribuido a reducir los vertidos incontrolados y a mejorar la gestión de residuos domésticos. Hernández ha explicado que en los próximos meses se completará la adecuación de los contenedores soterrados, la incorporación de 9 nuevos camiones recolectores de última generación y la puesta en marcha de nuevas instalaciones del servicio, que son oficinas de atención ciudadana, bases operativas y la futura nave principal en el polígono El Vadillo. Para concluir, la alcaldesa ha reiterado que no se producirá ninguna subida de la tasa de basuras para las viviendas.
El acuario de Almuñécar podría reabrir sus puertas a finales de este año o principios de 2026 a más tardar, tras las actuaciones que viene efectuando el ayuntamiento para tal fin. De momento se ha arreglado ya un estanque que en su día reventó mientras se ejecutaban las obras del colindante mercado municipal, generando importantes daños en el recinto. Asimismo, se vienen adquiriendo en las últimas semanas nuevas especies marinas que permitirán repoblar esta instalación de cara a su reapertura. Así lo anunció el pasado lunes el alcalde de Sexitano, Juan José Ruiz Joya, en un desayuno con la prensa, en el que destacó el enorme esfuerzo económico que está implicando la puesta a punto de esta instalación, que calificó como un pozo sin fondo. Aseveró que cada vez que tocamos algo nos encontramos una sorpresa que no es grata y que les cuesta miles y miles de euros a las arcas municipales. En ese sentido, remarcó que esta instalación tiene muchas deficiencias en su construcción, como filtraciones, pérdidas de agua o falta de aireación, entre muchas otras. Cada vez que ponemos un parche nos sale otro, asevera el alcalde, y añade que se está trabajando a marchas forzadas para abrir el acuario en muy breve tiempo. Lo decía de esta manera Juan José Ruiz Joya.
El acuario de Almuñécar es un pozo sin fondo, es decir, todo el dinero que uno echa ahí es insuficiente, hasta el punto que era el colmo de los colmos lo que nos ocurrió en plena construcción del mercado municipal, que el tanque enorme que había en la entrada del mercado, del acuario, reventó y generó no solamente la rotura de ese estanque, sino también la rotura de muchas zonas cercanas, porque era un estanque con muchísimos litros de agua que provocó muchísimos daños en el acuario municipal. Les tengo que adelantar que todo eso ya está arreglado, hemos hecho una nueva estructura y hemos hecho una nueva zona en el acuario, en la zona donde estaba el antiguo tanque.
Ruiz Joya se refirió también a la situación del complejo municipal de Peña Escrita, para el que se está estudiando sacarlo a licitación como espacio de turismo rural, aprovechando las cabañas y cortijos que se sitúan en este espacio de montaña, remarcando que hay propuestas de personas interesadas. No obstante, confirmó que no volverá a funcionar como parque zoológico, teniendo en cuenta la gran cantidad de denuncias recibidas en su día por parte del Seprona debido a las condiciones de alojamiento de los animales y teniendo en cuenta que muchas son ajenas a las condiciones climáticas de la zona. Asimismo, el primer edil recordó las facturas millonarias que debía pagar el ayuntamiento con animales de gran tamaño que tenían un elevado consumo diario de alimentos, tales como osos, tigres, cebras, monos y hasta un hipopótamo. Lo decía así Juan José Ruiz Joya.
Cuando nosotros llegamos al gobierno había decenas de denuncias de la Guardia Civil, del Seprona, en el que nos trasladaban, no es que ya no nos trasladaban, sino que finalmente nos obligaban a sacar unos animales que no estaban en condiciones para estar en una zona de altura, de montaña, con frío. Yo, por poner un ejemplo, siempre lo pongo. Había un tigre de Bengala blanco que se daba cabezazos todos los días en la esquina porque es que era un clima que no era propicio para un tigre de Bengala. Aparte de eso, cuando llegamos al gobierno y pudimos ver las facturas que había, eran facturas millonarias. Para que usted tenga una idea, un oso que había, los osos que había en Peñascrita comían de 8 a 12 kilos de pollo al día.
En definitiva, Juan José Ruiz Joya finalizó asegurando que Peñascrita no volverá a ser un zoológico ilegal.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar ha anunciado la aparición del destino en dos de las revistas de a bordo con mayor alcance del país. La revista Europa, Der Europa, dedica en su edición de octubre un reportaje a doble página, en español e inglés, titulado Almuñécar, la herradura, sabor tropical junto al Mediterráneo, una pieza que retrata el carácter mediterráneo y gastronómico del municipio a través de sus frutos tropicales, chiringuitos y experiencias de agroturismo. Por su parte, el número 112 de Club Renfe, única revista de a bordo para los viajeros de Renfe, recoge el artículo Almuñécar, la herradura, vivir el encanto tropical, profundizando en la experiencia culinaria y el paisaje litoral del destino, un contenido que pone el foco en nuestro tropical lifestyle, dicen desde el Patronato de Turismo. Ambos reportajes destacan la despensa tropical con la chirimoya, fruta de la que Almuñécar es el principal productor mundial, mango, aguacate o papaya, la creatividad gastronómica que fusiona raíces mediterráneas con sabores exóticos y el papel de los chiringuitos como emblema de la vida junto al mar, más allá del espeto, con ensaladas de aguacate local, ceviches con mango o dulces de chirimoya, subrayando también el auge del agroturismo con visitas y catas. Ante ambas publicaciones, el alcalde Juan José Ruiz ha declarado estar muy satisfecho. Aparecer en las revistas de a bordo de Europa y Renfe significa acompañar a miles de viajeros en el momento en que planean su próxima escapada. Es una acción estratégica para desestacionalizar y atraer visitantes fuera del verano, reforzando la economía local con un turismo de calidad, ha concluido el alcalde. Seguimos en Almuñécar, en este caso desde el PSOE, que ha mostrado su satisfacción porque más de 3 años después el centro de día vaya por fin a abrir sus puertas. Nos alegramos, dicen, de que este recurso tan necesario para nuestros mayores y sus familias empiece a funcionar, ha señalado el portavoz socialista Josué Díaz. Sin embargo, ha recordado el enorme coste que ha supuesto este proyecto para el ayuntamiento. El centro de día nos cuesta 5.445 euros al mes de alquiler, una cantidad que hemos estado pagando durante todo el tiempo que ha estado cerrado. En total, el contrato de arrendamiento asciende a 637.000 euros por 10 años, de los cuales ya han transcurrido 3 años sin que el servicio estuviera en funcionamiento, ha explicado. A esta cifra hay que añadir más de 500.000 de euros en reformas realizadas en un edificio que no es de titularidad municipal. En conjunto hablamos de una inversión que supera ampliamente el 1.000.000 de euros. Con ese dinero se podría haber construido un centro propio, público y estable, que abriría nuevas posibilidades y no supondría el riesgo de perderlo todo cuando finalice el contrato, ha subrayado el portavoz socialista. Dentro de 7 años el ayuntamiento podría encontrarse con que todo lo invertido se pierda y haya que empezar de cero. Esa falta de planificación y de visión a largo plazo es lo que criticamos, dice Josué Díaz. Nos alegramos de la apertura, añade, pero lamentamos profundamente que se haya hecho de esta manera tan costosa e incierta. Claramente, se trata una vez más de una gestión poco eficiente y mal planificada del Partido Popular. Por cierto, que los socialistas sexitanos han llevado a cabo un homenaje el pasado fin de semana por el 50 aniversario de su implantación en el municipio, pues cerca de 200 personas se dieron cita en el Parque de Marruecos para la celebración. Y también desde el PSOE, Sexitano ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno municipal para instar al gobierno del PP en la Junta de Andalucía a que restituya de inmediato el servicio de pediatría diario en el consultorio de La Herradura. El portavoz socialista Álvaro López ha denunciado en este caso que la reducción del servicio obliga a muchas familias herradureñas a desplazarse hasta el Muñécar o incluso hasta Motril para que sus hijos reciban atención médica. Estamos hablando de un recorte en un servicio esencial que genera malestar, inseguridad y enormes inconvenientes para las familias, ha señalado.
Redacción Costa.
Y vamos con Convergencia Andaluza, otro de los partidos de la oposición sexitana, que ha solicitado al ayuntamiento la reapertura inmediata en un plazo máximo de 6 meses de los centros formativos, restaurante Escuela Horno de Cándida, Hotel Escuela Palacete del Corregidor y Centro de Formación Turística Casa Morgan, actualmente cerrados y, según denuncia, medio abandonados. Debemos facilitar que nuestros jóvenes se conviertan en buenos profesionales con un trabajo estable y bien remunerado y nuestras empresas dispongan de la mano de obra cualificada que precisan, afirman los andalucistas, que recuerdan que estas instalaciones fueron puestas en marcha durante gobiernos anteriores de Convergencia Andaluza con el objetivo de ofrecer una formación práctica vinculada al sector turístico. Convergencia sostiene que la reapertura de los 3 centros formativos supondría una oportunidad clave para que los jóvenes accedan a una formación profesional de calidad, mientras que las empresas locales podrían disponer de la mano de obra cualificada que necesitan para mejorar la competitividad del destino. La propuesta andalucista incluye además la elaboración de un plan de formación municipal en colaboración con las asociaciones profesionales y sindicatos del sector, orientado a reforzar la cualificación laboral en hostelería y turismo, concluyen los andalucistas. Y volvemos a Motril, donde el PSOE ha denunciado nuevamente la situación de abandono en la zona del Cerrillo y el Balcón de San Fernando, donde permanecen numerosos sacos de caucho procedentes del antiguo césped artificial del campo de fútbol Hermanos Callejón. Según la formación socialista, estos residuos se encuentran a escasos metros de viviendas, lo que ha generado preocupación e indignación entre los vecinos, quienes no comprenden la falta de actuación del ayuntamiento pese al tiempo transcurrido desde su depósito. Josefa Santiago, responsable de Servicios Sociales del PSOE motrileño, señala que a fecha de 7 de octubre, más de la mitad de los sacos siguen en el descampado, visible desde cualquier punto cercano. La dirigente ha criticado la gestión municipal, calificándola de ineficaz e irresponsable, y ha preguntado públicamente cómo es posible que la situación no se haya resuelto tras tantos meses de espera. Es Josefa Santiago.
Desde el PSOE de Motril volvemos a denunciar la situación tan lamentable que estamos viviendo los vecinos y vecinas del barrio de Cerrillo Jaime y Balcón de San Fernando, donde aún se encuentran los sacos de caucho procedentes del antiguo césped artificial del campo de fútbol Hermano Callejón. Exigimos la retirada inmediata de estos residuos y una explicación de la alcaldesa Luisa García Chamorro y el concejal de deporte de por qué no se ha gestionado correctamente estos residuos tóxicos tras la sustitución del césped del campo de fútbol.
El PSOE ha recordado que estos materiales no deberían permanecer al aire libre, ya que el caucho puede degradarse y liberar microplásticos y sustancias nocivas que contaminan el suelo y el aire. En este sentido, Santiago ha exigido la retirada inmediata de los sacos y una explicación por parte de la alcaldesa y el concejal de deportes sobre la gestión de estos residuos tras la renovación del césped del campo Hermanos Callejón. Finalmente, la responsable socialista ha reclamado la limpieza y descontaminación del terreno afectado, acusando al gobierno local de falta de sensibilidad hacia los vecinos del Cerrillo y Balcón de San Fernando.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Gualchos Castelldefels ha dado un paso clave para el desarrollo del núcleo del Romeral con la firma del acta de replanteo de las obras de construcción de las nuevas redes subterráneas de distribución eléctrica en baja tensión. Los trabajos adjudicados a la empresa Agustino Ingeniería y Montaje SLU suponen una inversión total de 206.281 euros y un plazo de ejecución de 5 meses. La alcaldesa Antonia Antequera ha asistido al inicio de los trabajos, destacando la importancia de esta actuación para preparar el Romeral para los nuevos proyectos de crecimiento y desarrollo previstos en la zona. En este sentido, el Romeral va a experimentar una importante transformación con equipamientos como el futuro pabellón y otras actuaciones que van a requerir una red eléctrica moderna, segura y con capacidad suficiente para acompañar el crecimiento del núcleo, ha señalado Antequera. Las obras permitirán modernizar y reforzar las infraestructuras de suministro eléctrico, garantizando la calidad del servicio y facilitando la implantación de nuevos proyectos municipales y privados.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña hace balance positivo de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario. Una semana repleta de actividades, alta participación y ambiente festivo marcan la edición de este año.
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Salobreña ha realizado un balance muy positivo de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario 2025 que concluyeron este martes tras una semana cargada de actividades, música y tradición. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Fiestas, Nelson Ligero, ha destacado que las celebraciones se han desarrollado con total normalidad y que las incidencias registradas fueron las habituales en eventos multitudinarios, sin afectar al correcto desarrollo de la programación. No obstante, ha señalado que las pequeñas incidencias detectadas se revisarán para mejorar futuras ediciones y seguir ofreciendo una experiencia más cómoda y segura para vecinos y visitantes. Los servicios sanitarios tuvieron que intervenir en 6 ocasiones durante la romería, trasladando a algunos de ellos al centro sanitario. Todas ellas, ha indicado Ligero, dentro de la normalidad que entraña un evento que reúne a miles de personas. Entre las novedades más destacadas este año sobresalió la gincana tematizada en el castillo, que devolvió al monumento su ambiente mágico con la presencia de 3 princesas y un espectáculo de danza del vientre que sorprendió a los más pequeños. También tuvo una excelente acogida la merienda de mayores, que reunió a un número récord de asistentes, y el emotivo pregón de Isabel Garrido, que dio el pistoletazo de salida a una semana de celebraciones. Por cierto, la clase de sevillanas congregó el viernes a decenas de participantes, mientras que la fiesta Amazonas volvió a ser uno de los eventos más espectaculares del programa, con escupefuegos, regalos y efectos especiales que llenaron de color la noche salobreñera. El edil ha valorado que el cambio de ubicación no ha favorecido la participación en la feria de día, aunque también el calor hizo que durante el mediodía del sábado ha podido incidir en un menor número de afluencia, situación que van a estudiar dentro del plan de mejora para el próximo año. Es Nelson Ligero.
Una de las novedades de este año ha sido la ubicación de la feria de día. Hemos probado y hemos visto que no ha tenido tanta afluencia como otras ediciones anteriores. Por lo tanto, el año que viene ya tenemos que sentarnos y ver si ha sido la ubicación, el sol en la nueva ubicación o las actividades propuestas para esa feria de día. Entonces, otra de las novedades fue la gincana por el casco antiguo, por el castillo, que sin duda espero que el año que viene podamos repetirla y que se anime más gente a participar. Y creo que a los niños les gustó bastante. Otra de las cosas también quizá mejorar y de las novedades ha sido el espectáculo infantil, que además de decir que se estrenó en Salobreña, el FAS Plus, quizá el error que hemos podido llegar a tener era el horario, que al ser una actividad infantil y será a las 9 de la noche, pues muchos niños estaban ya cansados. Cositas que vamos a apuntar ahora en el plan de mejora para el año que viene y iremos cambiando.
El certamen de bandas fue otro de los grandes momentos, destacando por su calidad musical, y la cantante Joana Santos también conquistó al público con un concierto lleno de emoción que reunió a numeroso público en la carpa municipal. La romería, como cada año, fue el acto central de estas fiestas. En esta edición superó las cifras de participación, con 150 caballos inscritos y 33 carrozas, de las cuales 8 compitieron en el concurso. El ambiente festivo y familiar marcó una jornada que volvió a consolidarse como una de las citas más entrañables del año en la villa. Las fiestas concluyeron con la solemne procesión de la Virgen del Rosario anoche, acompañada por numerosos fieles, y el espectáculo pirotécnico Fin de Fiestas, que cerró oficialmente una edición marcada por la alta participación y el excelente ambiente. Desde la Concejalía de Fiestas se ha querido agradecer públicamente la colaboración de todas las personas, colectivos y entidades que han hecho posible el éxito de estas fiestas, contribuyendo a que Salobreña viva una semana inolvidable.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Auditorio de la Villa recibirá este viernes 10 de octubre una nueva edición del Festival Blues de Caña, que alcanza ya su 5ª edición, convirtiéndose ya en una cita habitual al inicio del otoño en nuestro municipio. Organizado por la Ruta del Vino de Salobreña, con la colaboración del Área de Cultura del Consistorio, el festival reunirá 2 figuras destacadas del blues internacional afincadas en España. Son Jeff Espinosa y Gaby Yojakes, quienes compartirán escenario en una velada vibrante cargada de ritmo y energía. Jeff Espinosa es cantante, guitarrista y productor musical californiano. Llegó a España en 1980. Desde entonces se ha convertido en una figura clave del blues y el rock en nuestro país, Conocido por su trabajo al frente de Vargas Blues Band y Red House, Espinosa ha colaborado con grandes artistas y es todo un referente del género. Declaraciones a Radio Salobreña ha asegurado sentirse entusiasmado por venir a la villa por primera vez. Ha dicho que este festival tiene algo especial, que le han hablado muy bien del público y que está deseando estar por aquí el viernes. El artista ha adelantado que ofrecerá un repertorio lleno de energía, improvisación y mucho corazón. Escuchamos a Jeff Espinosa.
Mucha música de raíz americana. Eso incluye el blues, folk rock, el gospel, el country blues, todo eso. Es una mezcla muy interesante. Es una música que llega directamente al alma y corazón y tiene mucho sentido sobre la condición humana, ¿sabes? Muchos de los blues vienen de sufrimiento, de cosas que te pasan en la vida y tal. ¿Sabes? Porque es en principio una música muy afroamericana y tal. Y entonces de allí es una música con mucho sentimiento.
El artista californiano ha comentado que aunque el estilo musical tiene un marcado origen afroamericano, en España hay una gran escuela jazzística donde se hace muy buen blues. Estará acompañado por el guitarrista y cantante bilbaíno Gavillo Jakes, artista de proyección internacional, que aportará su potente mezcla de blues, soul y rock. Joe Jakes ha compartido escenario con figuras como B.B. King o Ray Charles y destaca por un estilo elegante y versátil que ha conquistado a la crítica y al público. Repasarán temas señeros de su carrera, además de algunas versiones sorpresa y composiciones propias, garantizando una noche única de blues auténtico en Salobreña. El concierto comenzará a las 8 de la tarde con taquilla abierta desde las 19 horas. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por 2 euros o en taquilla por 15 euros.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Jazz en Otoño celebra su sexta edición en Almuñécar como extensión del Festival Jazz en la Costa.
El ciclo Jazz en Otoño regresa a Almuñécar para celebrar su sexta edición como una extensión especial del reconocido Festival Jazz en la Costa, que organiza el Ayuntamiento de Almuñécar con la colaboración de la Diputación de Granada. El evento se desarrollará desde mañana hasta el 11 de octubre, ofreciendo 3 jornadas dedicadas a la fusión entre jazz, cine y cultura. El concejal del ramo, Alberto García Gilaver, en Almuñécar, ha destacado que esta cita sirve de oportunidad para disfrutar del jazz más allá del Festival del Verano, con una programación de calidad que está ligada también a la historia de la ciudad. Alberto García Gilaver.
El jueves abriremos por la mañana con un matinal, un espectáculo llamado Tatatchan, para acercar a nuestros estudiantes al jazz, un evento abierto a la comunidad educativa de Almuñécar, donde ya han confirmado pues, más de 400 alumnos que van a venir. Por la noche tendremos el estreno de la película Colt 75, donde están todos invitados porque también es un evento gratuito y el viernes disfrutaremos de la increíble voz de Michael Mayo y el sábado viviremos un viaje musical con Arturo Cí y Carmen Alcolea. Simplemente puedo invitaros a todo el público, tanto de Almuñécar como de alrededores, a vivir el otoño con nosotros, a vivir la cultura, a vivir el jazz en Almuñécar.
La programación se abrirá el jueves 9 de octubre a las 8 de la tarde en el Auditorio Martín Recuerda Sexitano con entrada gratuita con la proyección de la película Con 75 que se ha programado en colaboración con el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada y el Cineclub Sexy Firmo y que revive la creación del legendario concierto de Keith Jarrett en la Ópera de Colonia. La grabación de aquella actuación se convirtió en el disco de piano solo más vendido de la historia del jazz. El viernes 10 de octubre, el ciclo continuará con el concierto de Michael Mayo a las 8 de la tarde, también en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El cantante estadounidense, reconocido como una de las voces más innovadoras del jazz actual, irrumpió con fuerza en la escena internacional con su disco de debut en 2021. El broche final llegará el sábado 11 de octubre con un concierto de Arturo Cid, Carmen Alcolea y su grupo, quienes ofrecerán un recorrido musical por la relación relación entre el jazz y el cine. El espectáculo, concebido con un enfoque didáctico, presentará melodías creadas en clave de jazz y clásicos cinematográficos que se convirtieron en estándares del género. Este repertorio, elaborado por encargo del propio Festival Internacional de Jazz en la Costa, se estrenará en España dentro del ciclo Jazz en Otoño, estos días en Almuñécar.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La comedia Biardingo y el regreso de la banda Caín marcan el octubre cultural motrileño.
El Teatro Calderón de la Barca cuenta con dos citas destacadas en los próximos días que llenará de humor y rock el escenario motrileño. La programación cultural reunirá, por un lado, la comedia Biardingo, una divertida lección sobre cómo reírse de los miedos y aprender a quererse, y por otro, el esperado regreso a este escenario de la legendaria banda local Caín. El sábado 18 de octubre, a las 8 de la tarde, el público podrá disfrutar de Biardingo, una obra escrita y protagonizada por Esteban Garrido, actor conocido por su participación en producciones como Cuéntame o La que se avecina. La comedia, enmarcada dentro de la red andaluza de teatros públicos, aborda con humor y ternura los temores cotidianos al compromiso, al amor, a la soledad o al fracaso, invitando a reflexionar sobre la importancia de la autoestima y la aceptación. Las entradas tendrán un precio de 9 euros en patio de butacas y plateas y 6 euros en palcos y paraíso, disponibles desde mañana jueves en giglón.com y en la taquilla del teatro. Una semana después, el sábado 25 de octubre, el escenario del Calderón acogerá el concierto de Caín, la mítica banda de rock motrileña que regresa a su ciudad 9 años después de su última actuación. Será además la primera vez que el grupo toque en el Teatro Calderón, en un encuentro que promete ser una auténtica fiesta para los amantes del rock, según el edil de Cultura de Motril, Miguel Ángel Muñoz, quien ha destacado esta mañana la importancia que Caín tiene para varias generaciones de motrileños, una banda que forma parte de la historia musical de la ciudad y que marcó una época dentro del rock. El concejal ha dicho que el concierto será un homenaje a la música en vivo y al espíritu del rock motrileño, que sigue más vivo que nunca. Por su parte, Óscar Aragón, miembro de la banda, ha adelantado que el público disfrutará de música en directo sin trampas ni cartón, con la energía de una banda que ama el escenario. Las entradas para el concierto tienen un precio único de 5 euros y se podrán adquirir también desde mañana día 9 de octubre en giglón.com o en la taquilla del teatro.
En agenda, pues tenemos este próximo viernes, como les hemos contado, el Blues de Caña, festival que tendrá lugar en el auditorio a las 8 de la tarde. También hay actividad en el auditorio el día sábado con teatro y la obra Betania, que será a las 8 de la tarde. Y el sábado también por la mañana tendrá lugar una ruta por el patrimonio natural de Salobreña, por la zona de los acantilados del Tesorillo Salobreña, organizado por Calicaña a las 9 y media. Es la hora del encuentro en la plaza del Lavadero de la Caleta. Hay que inscribirse previamente, pues es la actividad que nos marca la agenda de Salobreña para estos próximos días. Ya es el momento de hablar del tiempo. Para mañana jueves nos espera en la provincia un aumento de la nubosidad hasta cielos nubosos con chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes, temperaturas en descenso en el interior, sin cambios en el litoral, con vientos flojos variables tendiendo a componente este moderados aquí en el litoral, donde la máxima alcanzará los 26 grados y la mínima los 17. Punto final para esta segunda edición de nuestro informativo. Nos reencontramos ya con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.